Es bastante difícil discernir qué ha hecho a este aniversario del 11 de septiembre algo tan especial, algo tan distinto a lo que habíamos visto en años anteriores. Porque cada día hay menos testigos directos de los hechos. Y muchos de los que hoy día hablan del tema, lo analizan, lo disectan, eran niños en ese entonces, o algunos ni siquiera habían nacido. Probablemente hay mucho de generacional en esta manera de recordar. Dicen siempre que a los 40 años esta mirada hacia atrás es muy intensa, es muy profunda. Claro, han pasado 40 años. Los adultos de hoy finalmente rememoramos nuestra infancia, algunos su juventud, otros su más temprana infancia. Y esa nostalgia, claro, el caso chileno nos lleva a un periodo que es extremadamente doloroso. El problema es que la nostalgia. La zona de nostalgia no nos lleva a ninguna parte. Es como los enfermos de Alzheimer, ¿no? Muchos de ellos que tienen recuerdos claros de lo que pasó allá en el pasado muy lejano, pero no entienden dónde están viviendo hoy día. Eso es algo que a un país no le debe pasar. Por lo mismo, ¿cómo darle sentido a ese dolor? ¿Cómo darle algún sentido a ese recuerdo, a esa nostalgia? Yo creo que ahí es donde está el desafío. Y es cierto que se ha avanzado en justicia, se ha avanzado en verdad, pero van quedando todavía algunos elementos de verdad y sobre todo de justicia que quedaron rezagados, ¿ah? Y que hay que solucionarlos, hay que curarlos antes de pensar en dar vuelta completamente la página. Porque si uno analiza, por ejemplo, las cosas que dijo ayer Manuel Contreras, ¿ah? En esta par de entrevistas que dio, en su delirio, él intenta justificar cosas que son completamente injustificables. Está quedando absolutamente aislado en ese delirio. Y al escucharlo, y eso creo que tiene que ver también con el hecho de la justicia y el acto de la justicia, al escucharlo, bueno, uno se reconforta, a uno le calma el espíritu saber que tiene decenas de condenas, entre ellas dos condenas perpetuas, y que si viviera 300 años, esos 300 años los pasaría en la cárcel. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de BBVA. Únete a lo simple. MBI Inversiones. Conviértete en inversionista inmobiliario con Armas Inversiones. Nescafé. Tengamos fe que este y todos los días pueden ser un gran día. Corp Vida, porque la vida se disfruta cuando te sientes seguro. Salud Expats, de Clínica Alemana, el nuevo servicio exclusivo para extranjeros que viven en Chile. Si es tu salud, es la alemana. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y Opel, Birleben Autos. Aire Fresco, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día 11 de septiembre. Una fecha que en realidad ni siquiera hay que volver a pronunciarla para saber el día que estamos viviendo. Se cumple 40 años del golpe militar y ha sido una época y ha sido unas semanas de recuerdos, también de exigencias de justicia. Se ha hablado mucho, se ha hablado además en distintas partes del mundo acerca de esta conmemoración que hemos vivido los chilenos, y la verdad que, es curioso, como decía al principio, que se haya dado de esta manera en este momento, pero bueno, ya lograremos entender ciertas cosas. Vamos a hablar hoy día, bueno, vamos a hablar de los temas del día, por supuesto, vamos a hablar también de un par de temas curiosos que se están dando en otras partes del mundo. Fíjense que Bob Geldof, ¿se acuerdan de Bob Geldof? Cantante, también el que protagonizó la película The Wall, de Pink Floyd. O la versión fílmica de The Wall, va a ser el primer irlandés en llegar al espacio. Mira. Oye, una nueva técnica que están usando los algunos tipos que engañan a sus mujeres para evitar pagar hoteles. Bueno, le pagan a una señora o una señorita que vaya y les limpie la casa después de que ellos han cometido la infidelidad. Sí, son curiosidades que se dan. La enfermedad de Parkinson, que puede ser detectada con el análisis de nuestra letra, de nuestra escritura. Bueno, varias cosas que vamos a comentar. Vamos a estar también con Juan Ignacio Correa, que es abogado, autor del libro Devoradas, una novela que acaba de ser publicada. Y partimos con lo que se ha comentado hoy, No hay mucho secreto, no hay mucha sorpresa, probablemente aquí por lo menos en Chile, María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
En Chile no, pero en el mundo igual siempre hay una que otra sorpresilla que comentar.
Pese a que el 11 de septiembre también es importante para otros países,
bueno, precisamente Estados Unidos. Tres aniversarios de 11 se han comentado hoy día en las redes sociales. Obviamente nuestro 11 de septiembre, el golpe, mucho comentario también colado con teñido por la entrevista que dio ayer Manuel Contreras en distintos medios, que ha sido muy debatido en las redes sociales.
Muy debatida también la oportunidad, uh-huh, y el solo hecho de entrevistarlo.
Sí, ¿eh? Si se debe o no se debe entrevistar. Sí, uh-huh, ha habido mucho debate respecto de eso. El hashtag hace 40, también la gente ha estado escribiendo qué estaba haciendo el día del 11 de septiembre. Mucho comentario respecto de eso. También, por supuesto, del 11 de septiembre del 2001, de las Torres Gemelas, World Trade Center, conceptos que han estado dando vuelta en las redes sociales. También el concepto RIP, como el en que en paz descanse, en versión americana.
En latín, no, es en latín.
No, pero es Rest in Peace también en inglés. Sí, sí, entonces, bueno, el que en paz descanse.
El original es en latín.
Claro, pero la versión gringa funciona. Y ha estado dando vueltas la gente recordando a las víctimas del 11 de septiembre del 2001. Y también otro aniversario, más reciente eso sí, la muerte del Sapito Livingstone, que también ocurrió hace un año. También ha sido sujeto de comentarios en las redes sociales, recordándolo principalmente con mucho cariño al ex arquero de la selección nacional. Bueno, también en temas del mundo y absolutamente distinto, pero un invitado siempre de la casa de aire fresco, el amigo ya Anthony Weiner. Volvió nuevamente a ser trending topic en Estados Unidos.
Recordemos quién es Anthony Weiner. Hay gente que se lo puede haber olvidado.
Es difícil que un auditor frecuente de aire fresco lo olvide, porque nosotros lo solemos traer a colación. Pero Anthony Weiner es un ex congresista, un ex parlamentario estadounidense que se vio involucrado en un caso de sexting, estos mensajes de texto y fotografías de alto contenido erótico. Que
básicamente él se
fotografiaba.
Se
jactaba
entero
de su anatomía,
claro,
y la difundía a través de redes sociales, mensajes de texto
a sus amiguitas,
hasta que se le escapó una de esas fotitos. Bueno, claro, tuvo ese primer error. Como si eso fuera poco, anunció que se iba a presentar de candidato a alcalde por Nueva York, y después de haber anunciado que se presentaba de candidato a alcalde, Chita Kai, que se conoce que de nuevo andaba haciendo las mismas cosas, después de que se había confesado arrepentido y se andaba paseando con su mujer pidiendo disculpas al mundo. De nuevo, Tate, que se revelan nuevas fotos, y además ahora mucho mejor la historia porque era con un seudónimo, Carlos Danger. Anthony Weiner era Carlos Danger en las redes sociales, nuevamente divulgando estas fotos. Bueno, finalmente, ayer se confirmó que estas actitudes finalmente le pasaron la cuenta, porque en la disputa, digamos como en la interna, en la primaria, por decirlo de alguna manera, para saber quién iba a ser el candidato demócrata por el puesto de alcalde de Nueva York, él consiguió solo el 5% de los votos. Eso quiere decir, él inicialmente cuando entró a esta primaria, digamos, se suponía que iba a ser el ganador, pero su rol de Carlos Danger le pasó la cuenta y obtuvo solo el 5% de los votos. Había un tuitero que decía, bueno, Weiner obtuvo el 4,9% de los votos, lo que es particularmente triste si se considera que ha hecho sexting con un porcentaje mayor de la población que el 4,9% de los votos. Bueno,
es un tipo bien desagradable, Anthony.
Sí,
Weiner
es medio bruto.
Sí.
Por decirlo suavemente, es medio bruto. Bueno, además, como si todo esto fuera poco, adivina quién estaba invitada a la recepción de la premiación, no, de la premiación, la recepción final, como si ganaba o perdía, se hace un pequeño cotelé.
A Hillary.
No, ¿no? Ojalá. Hillary.
¿Quién?
A la amiga que lo denunció,
no,
que contó el cuento. Y le preguntaron, ¿y usted, pero perdón, usted qué hace aquí? ¿Por qué está invitado usted a esta recepción? Bueno, dijo, yo soy la razón por la cual él perdió. ¿Por qué no iba a aparecer en este momento? Y además, para cerrar broche de oro, Anthony Weiner iba saliendo despidiéndose ya, habiendo asumido su derrota, discurso, había hecho el discurso en
de
el que asume, claro, de aceptación, en el que no nombró a su mujer. Y a la salida, dedo al medio para los periodistas.
¡No!
Sigue manifestando su furia desde el auto. Así que, una tras otra, Anthony Weiner.
Ya, pues, ojalá no sepamos de él en mucho tiempo.
Ojalá.
Ya,
pues,
gracias.
O no, que sepamos.
¿Sí?
Que sepamos, sí.
¿Quieres saber
de él? Nos alimenta, sí. Sí.
Oye, escuchemos a Robbie Williams, ¿te parece o no?
Me encantaría.
Porque fíjate que tiene un nuevo álbum de swing. Sí, un nuevo álbum de swing que se llama... Bueno, se supo además el nombre posible, ¿ah? Que tiene una cosa, creo yo, una doble lectura. Robbie Swings Both Ways.
O sea, ¿ah? Yo creo que no solo tú lo crees.
Fue esto que te dice. ¿Sí?
Sí.
Ah.
Yo creo que está
le
claro.
Le hace para los dos lados. Uno podría hacer una traducción libre, ¿ah?
No del todo pero, literal, pero...
Claro.
Pero funciona.
Bueno, Robbie Swings, dice el hashtag Gato Robbie Swings, es uno que se está utilizando para promover esto. Y también tiene un dueto, dice, se espera, todo esto son rumores en realidad, se espera que tenga un dueto con Michael Bublé. Mira, dice que esta canción de Swing es una, o sea, esta canción es parte de una nueva canción, de un nuevo álbum de Swing. Y la verdad es que está bastante bueno, reconoce Michael Bublé. Dice, el primer álbum de swing que grabó Robbie Williams fue el año 2001, que se llama Swing When You're Winning. Está bueno. Y tenía un dueto con... ¿Se acuerdan con quién?
Nicole Kidman.
Con Nicole Kidman. Something Stupid. Ya, pues escuchemos Millennium. Robbie Williams.
Yeah.
Escuchábamos Millennium con Robbie Williams. Dice el New York Post que los infieles neoyorquinos, particularmente de Manhattan, han llegado más bajo que nunca, dice. Claro, la economía no está muy bien. Ahora pareciera que hay algunas buenas señales. Bueno, ¿quién soy yo también para decirlo? No sé. Ojalá haya buenas señales. Pero la economía no ha andado bien en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los infieles? Bueno, no alcanza la plata para un motel. No alcanza. Por lo tanto, lo que han hecho, ¿saben qué? Aprovechan el momento en que su mujer no está y después de darle curso a las artes amatorias con su amante, bueno, contratan a una empleada, a una trabajadora de casa particular, que vaya, limpie y se preocupe de que no quede ninguna, pero ninguna huella de lo que pasó en esa cama, o en ese baño, o en, no sé, en esa cocina, en esa mesa, donde sea, donde haya sido, donde haya tenido lugar. Ella, ¿de qué se preocupa? De limpiar el sitio del suceso. No preguntamos, dicen, pero sí nos preocupamos de cada uno de los detalles, que no quede ni siquiera un pelito en la cama, en el suelo, en la ducha, ningún pelito en la tina, ni una marca de lápiz labial, nada que dé señales de lo que ahí acaba de pasar. Dice David Brugiatelli, que es dueño de un servicio de limpieza que se llama Little Elves. Como pequeños gnomos. Bueno, dice que una persona escribió en una red social, dice, necesito que alguien me haga limpieza mañana, que haga limpieza, digamos, en mi departamento mañana. Pero, dice, el tiempo, el timing es absolutamente crítico. Dice, mi polola viene a quedarse durante una semana y necesito que esté todo impecable, que no quede ninguna huella de que hubo aquí alguna presencia femenina. ¿Puedo contar con alguien y puedo confiar en que esto va a quedar entre nosotros? Esto lo escribió, es parte de un mensaje que mandó este hombre a este servicio que se llama, un servicio que se llama Handybook, que también es un servicio de limpieza a domicilio. Dice que particularmente durante el verano ya se está terminando en el hemisferio norte, en el verano norteamericano, dice que ha sido utilizado el servicio muchísimo, y especialmente estos trabajos de último minuto, llamados de urgencia. Dice que además cuesta más o menos, el servicio cuesta unos $50, alrededor de 25 mil pesos. Más barato que el motel, ¿o no? Bueno, depende obviamente del motel, si hay de todo. Pero está en la comodidad de su hogar, no tiene para qué salir, hay que tomar el auto, que sea, hay una serie de cosas que son más simples que uno puede hacer en la casa, ¿no es cierto? Dice, y el caso de Manhattan, pagar cualquier lugar donde estar en Manhattan es mucho más que $50, eso se los aseguro. Dice que el fundador de Handybook, que es uno de estos servicios, que se llama Oisin Hanrahan, difícil. Podría decir Hanrahan, pero no. Pero estaba tratando de hacer una pronunciación que sonara un poquito mejor. Bueno. Hoy sin Hanrahan, entonces, dice que obviamente es más barato que te limpien el departamento a tener que arrendar una pieza de hotel aquí en Nueva York. Dice que llegan en alrededor de una hora y que siempre hay muchísima discreción. Una manera en las que se anuncian es, en las que lo piden, dice, vengan por favor ahora mismo, y no le digan al conserje ni a dónde vienen ni a qué. Nos vamos a la pausa con motor turbo 1.6, 180 caballos de fuerza. El nuevo Opel Astra Hatchback es la vitrina de tu ego. Opel, we live in autos. ¿Tú sabías que disfrutar la vida es mucho más fácil cuando te sientes seguro? Por eso te invitamos a conocer las rentas vitalizas de Corvida, que te permitirán recibir una renta mensual segura durante toda tu vida. Más información sobre los beneficios y las alternativas de rentas vitalizas en corvida.cl. Clínica Alemana presenta el nuevo servicio de salud expats exclusivo para extranjeros que viven en Chile. Coordinación sin costos, gestión de seguros internacionales, mucho más. Contáctate a saludexpats@alemana.cl si es tu salud, es la alemana. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes, pues el corretaje de bolsas y en fondos de inversión. MB Inversiones está en mbi.cl. Y cuando despiertas con tu Nescafé, despiertas con fe. Y un almuerzo de trabajo, por ejemplo, se convierte en una agradable sobremesa, porque tú más que nadie sabes que cuando partes con fe, tu día siempre es mejor. Nescafé, tengamos fe que este y todos los días pueden ser un gran día. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Con Almas Inversiones estás a solo 4 pasos de convertirte en inversionista inmobiliario. Paso 1, llamas a un asesor inmobiliario. Paso 2, eliges tu plan. Paso 3, te asesoran hasta la firma de la escritura. Paso 4, tú te despreocupas porque Armas se encarga del resto. Ingresa a armasinversiones.cl. El nuevo Opel Astra Hatchback tiene control crucero. Ah, eso para tu comodidad. Es rico el control crucero, sobre todo cuando uno va de viaje. Ah, pone el control crucero ahí. Obviamente no se olvida, hay que estar atento. Ah, pero es realmente muy cómodo. Tecnología y diseño alemán ahora en Chile. Opel Believe in Autos. Cuando te regalonean, cuando te hacen un gesto, un pequeño gesto amable, la verdad es que uno se da cuenta que lo importante en la vida es simple, sí, pues, al igual que BBVA, porque lo importante de la vida es simple, tu banco debería hacerlo. BBVA, únete a lo simple. Ayúdalos más allá de los sentidos. Y Debbie necesita 100 nuevos socios para seguir estimulando e integrando niños y adultos sordos ciegos. www.sidebbie.cl. Con apenas 2.000 pesos mensuales puedes hacerte socio. 2672-2007. Y recuerda, buenos consejos que te han dado en tu vida. Ah, y bueno, son importantes, claro. Y no los olvides, como los consejos de Euroamérica. Son simples, son claros para ayudarte a tomar decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Esto tiene que ver, bueno, tiene que ver con Chile, tiene que ver con los 40 años del golpe. Y estaba en muchos medios extranjeros. Yo no había escuchado acerca de esta investigación que lleva adelante la doctora Katia Kornick. De la Universidad de Manchester. Bueno, y esta investigación tiene que ver con lo que se escuchaba, la música que se escuchaba en los centros de detención y centros de tortura. Dice sonidos de la memoria, así se llama la investigación, música y prisión política en el Chile de Pinochet. Y cuenta esta investigación de la autora Katia Kornick que se escuchaban, bueno, cosas bastante variadas. Varios medios titulan con que se escuchaba a Julio Iglesias y dicen, canciones de Julio Iglesias fueron usadas para torturar a los prisioneros en el régimen de Pinochet, así como está titulado, por ejemplo, en el Telegraph, que es uno de los diarios importantes de Gran Bretaña. Tal vez no es la mejor manera de recordar un día como este, pero bueno, es interesante de todas formas. Es lo que se está hablando en otras partes. Claro, se escuchaba efectivamente a Julio Iglesias en estos centros de detención, pero también cosas muy distintas. La canción Alone Again, por ejemplo, de Gilbert O'Sullivan. Se escuchaba, dice Morning Has Broken, de Cat Stevens. Otra canción, My Sweet Lord, de George Harrison. También dice que se utilizaba la banda sonora de la película La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick. Bueno, que tal vez tenía bastante que ver con el tema. Otra canción, de esta hay que ser viejo para acordarse, Gigi L'Amoroso. ¿Se acuerdan de Gigi L'Amoroso? Que además era, no sé si me empezó que era una parte como de un musical, la historia de un italiano muy exitoso, un hombre muy, muy atractivo, qué sé yo, que se iba a conquistar Hollywood, la verdad que le iba como la mona, y volvía con la cola entre las piernas a su pueblito ahí en Italia. Bueno, dice esta mujer que la música tuvo dos efectos y fue utilizada en definitiva, era utilizada en definitiva para colaborar en la detención y en las acciones de tortura. O sea, fue utilizada en ese sentido en contra de los prisioneros. Pero cuenta también que de alguna forma los propios prisioneros fueron transformando también estas canciones y las hicieron parte de su vida y del momento que estaban pasando. y particularmente algunas de estas canciones dice que les daban fuerza y resultaban una manera de lidiar con el terrible sufrimiento que estaban teniendo. Dice también que la música fue una forma de testimonio. Muchos prisioneros no existían oficialmente, muchos desaparecieron sin dejar huella, dice, y las canciones fueron una manera de recordarlo. También cuenta, se utilizó la música para labores de adoctrinamiento. Una investigación, como les decía, que además cuenta con financiamiento de una organización importante en Gran Bretaña y que está siendo realizada por esta investigadora de la Universidad de Manchester. Oye, Bob Geldof dice que se va al espacio. Este cantante y también actor va a ser el primer irlandés en ir al espacio, en abandonar la atmósfera. Va a ser parte de otros 98 personas, 99 en realidad, junto con un DJ que se llama DJ Armin van Buuren, que van a ser los astronautas fundadores, así es como se les ha denominado. Ser el primer irlandés en ir al espacio no solamente es un honor fantástico, sino que también algo que te revuelve la cabeza. Dice, Elvis puede haber abandonado el edificio, pero Bob Geldof va a abandonar el planeta. Está buena. Se tiene fe Bob Geldof, además. Dice, jamás soñé que esto pudiera ser posible durante mi vida. Esto es una expedición que se llama, que está organizada y financiada además por Space Expedition Corporation. Es holandesa esta expedición. Y bueno, son 100 puestos, 100 espacios, 100 cupos, digamos, para este primer vuelo comercial fuera de la atmósfera. Vale $100,000 cada uno de los tickets. Dice que cada vuelo va a durar una hora, van a salir de la isla de Curazao en el Caribe, van a llegar hasta una altitud de 100 kilómetros aproximadamente. Dice que cada nave, dice, que se llama Lynx Mark II, cada una de estas naves tiene espacio solamente para 2 personas, incluido el piloto, así que va a tener que hacer hartos viajes, y cada piloto, o sea, cada uno de estos millonarios que van a participar, va a ir acompañado de un piloto. Son viajes absolutamente personalizado. Dice además que bueno, Geldof se suma a esta lista de pasajeros que ya incluía a alguien relacionado con la música, a Van Buuren, que va a ser conocido ahora en adelante como el primer DJ del espacio. Oye, va a aparecer un álbum de lujo de ABBA, con hartas canciones, con 25 canciones, y también con un DVD que tiene otras cuatro canciones. Dice que esto va a ser se va a revisitar un álbum, que es el álbum Ring Ring, que originalmente fue publicado el año 1973. Aquí está además la primera grabación que hizo ABBA, People Need Love. Y también otras canciones de las primeras más famosas, como He's Your Brother. Bueno, como les decía, tiene 13 bonus tracks, 4 están en este nuevo CD, además este DVD con material nunca antes visto, pero material pocas veces visto, material bastante inédito, que en su minuto apareció también en televisión. Va a ser publicado todo esto para los amantes de ABBA, entre ellos María del Carmen Rodríguez, el 14 de octubre de 2013. Escuchemos a ABBA con Knowing Me, Knowing You. Escuchamos Knowing Me, Knowing You con ABBA. El 14 de octubre, entonces, próximo, sale este disco recopilatorio de ABBA, además en edición de lujo. Estamos con Juan Ignacio Correa, que es escritor, abogado, nació en Santiago el año 1957, columnista de varios diarios y varias revistas, y ya tiene una novela publicada que se llama Al Otro Lado, publicada el año 2005, y ahora presenta Devoradas, esta segunda novela. Juan Ignacio, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, muchas gracias por invitarme.
Esta novela fue presentada ya hace algunos días, presentada nada menos que por Héctor Soto, por nuestro Héctor Soto.
Así es, fue presentado por un amigo de esta casa.
Así es. Cuéntanos de qué se trata Devoradas, la historia relatada en primera persona de una mujer con características bastante particulares.
Mira, Devorada es una novela que al final se trata sobre las mujeres, y por eso se llama Devoradas. Es una historia contada a cuatro voces. La principal es María, que es una profesora que está de paso en Chile haciendo una pasantía y se enamora perdidamente de un alumno. Y, en definitiva, este alumno, muy condicionado en su vida también por otra mujer muy dominante como era su madre, Julia, arrastra a María, la profesora que venía a hacer la pasantía, a su mundo de adicciones y de mucha fuerza. Y al final es esta historia, entonces, como te decía, yo contaba cuatro voces por cuatro mujeres que van contando la misma historia pero de distintas perspectivas.
¿Por qué voces femeninas?
¿Por qué voces femeninas? Porque es la voz que a mí me resulta muy fácil o más fácil manejar. Por de pronto, ya la novela primera, también habían muchos personajes femeninos. Y porque siempre me ha traído mucho una situación que viví cuando hice la práctica para ser abogado en la comuna de San Miguel, donde descubrí que Chile era un país matriarcado. En él llegaban las mujeres acompañando siempre a los maridos, porque los problemas eran de los maridos. Pero lo curioso es que quien hablaba era la mujer, y el hombre a lo más asentía. Y desde esa perspectiva me ha llamado mucho atención las mujeres, la capacidad infinita que tienen de entregar amor. Creo que tienen una mayor capacidad que los hombres, por lo menos son más comprometidas que los hombres. Y por eso se llama Devoradas, porque al final este compromiso que tienen con el amor las termina devorando.
Estamos conversando con Juan Ignacio Correa, abogado, escritor, autor de este libro que se llama Devoradas, y que está situado en qué época, Juan Ignacio. Empieza en el año 1993, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Dónde está situado? ¿En qué época y en qué lugar, además?
Esta es una novela que está situada en torno a la Universidad de Chile, y que termina el año 2012 y comienza, como tú decías, el 90 y tanto. Pero la verdad es que la historia de una persona que, Pedro, que es uno de los protagonistas, que muere cercano a los 54 años, y él entonces trata todo ese periodo también, ¿eh? Pero es una novela de corte intimista, no es una novela como Al otro lado, que tiene un fuerte componente político. Esta novela tiene un fuerte componente de espejo de la de la situación social, pero desde la perspectiva de la vida íntima.
¿Hay, a tu juicio, relación directa entre esos dos mundos, el mundo de la vida íntima familiar o personal y el entorno social, el ambiente social? ¿Está de alguna manera la vía personal marcada siempre o se pueden desarrollar de manera independiente?
Yo pienso que se pueden desarrollar de manera independiente. Aquí está muy marcada por los lugares por las pertenencias la novela, pero no veo inconveniente en que pudiese pasar lo que tú dices, fueran independientes.
Que fueran completamente independientes. O que pasara por el contrario. Conversábamos ayer a propósito de este tema, particularmente a propósito de los 40 años del golpe militar, con Óscar Contardo, a propósito de su libro Volver a los 17, donde eran historias muy personales, contadas por distintos escritores, muy íntimas, pero marcadas a fuego, uno podría decir, por los sucesos de ese periodo.
Bueno, hoy día es 11 de septiembre, así que no me extraña que todo está marcado a fuego por el 11 de septiembre. Pero esta novela, el ambiente político, aunque hay algunas alusiones para situar al lector en el momento que se está viviendo a la transición, en realidad es una novela en que lo que prima son los sentimientos de las mujeres.
¿Y están expresados de qué manera?
Están expresados, te insisto, en su capacidad infinita de entregarse y de comprometerse e inclusive de abandonar, si es necesario, una promisoria carrera académica en los Estados Unidos por ser el bastón de un hombre bastante frágil.
Ahora, esta mujer que en el comienzo de la novela uno empieza a leer y la verdad que se encuentra con una mujer que no lo está pasando muy bien, por lo menos en esos momentos, en julio del año 93, ella dice, no sé si estaré exagerando, pero sin estas pastillas de fluoxetina yo ahora sería un idiota. Antes vivía paralizada o andaba todo el día ansiosa e irritable. Muchas veces he sentido ganas de estar muerta. Basta que deje de tomarlas un par de días para sentirme otra vez insegura, acorralada por toda esta mierda. No nos está pasando bien esta mujer.
No, esta es una mujer que ha hecho de su vida el escalar en la vida académica norteamericana. Lo que ella aspira es llegar a ser profesora de una gran universidad, una de las 5 grandes universidades de Estados Unidos. Y ha enfrentado su vida dedicada y ha sacrificado su vida en torno a ese propósito hasta que el acto seguido de lo que tú acabas de leer, ella escribe en su diario de vida, porque lo que acabas de leer es un diario de vida, que dice, hoy me tomaba un café con un alumno. Y a partir de ese hecho tan mínimo como es tomarse un café con un alumno 3 años menor que ella, comienza toda una vorágine de su vida sentimental y de su vida. Y ahí surgen las demás voces femeninas, la madre de Pedro, que es el alumno, la abuela de un discípulo de Pedro, donde empiezan ellas, siempre una voz femenina, contando la historia de todas estas mujeres devoradas por la vida y por el amor.
Estamos conversando sobre la novela Devoradas, de Juan Ignacio Correa, una novela de Editorial Catalonia, que acaba de aparecer. Tú decías, Juan Ignacio, que las voces femeninas te salen con bastante facilidad, pero ¿las mujeres se sienten reconocidas por tu manera de interpretar esas voces?
Bueno, diversas personas siempre me lo han enseñado. Por ejemplo, en el lanzamiento de Gonzalo Contreras, que fue hace 2 días atrás, una novela que acaba de lanzar también, me topé con Carla Gelgenbach y me decía, estoy impresionado, me dijo, como una vez más has logrado dar en el equilibrio de lo que es una mujer, frágil, sensible, pero fuerte, porque es curioso que tengan esa dualidad, por un lado aparentemente tan frágiles, pero por el otro lado tan poderosamente fuertes.
¿Hay alguna mujer que conozcamos o que podamos conocer que te sirve como inspiración para este libro, para esta novela?
La verdad,
o que no conozcamos.
La verdad que no, pero sí hay un hecho concreto que me tocó formar parte de una familia donde el padre estuvo muy ausente, mi hermano mayor también muy ausente, y por lo tanto yo siempre me crié entre mujeres.
Ay, hartos escritores se han criado entre mujeres, ¿eh? Es común, ¿no? Sí, de verdad.
Sí. Así que, y una de ellas, mi madre, era una mujer de una fuerza, es una mujer de una fuerza por tan gravemente enferma, pero es una mujer de una fuerza tremenda y un carácter que llegaba al extremo de que inclusive pocos años antes de enfermarse iba a nuestras casas y nos cambiaba la decoración. Porque nosotros nos habíamos atrasado en ir a comprar el pan a la esquina, nos cambiaba la decoración. Entonces ella tenía mucha, mucha fuerza. Y bueno, y por eso mismo está dedicada a ella la novela.
Estamos conversando con Juan Ignacio Correa, abogado, autor de este libro que se llama Devoradas. Tú trabajas como abogado y al mismo tiempo escribes. ¿Cuál es el método, un poco la disciplina que tú usas para poder escribir?
La primera gran disciplina que tengo es que no soy un escritor que saca un libro al año. Soy un escritor que deja descansar como el buen vino sus caldos, y a veces la novela pasa en un cajón de un escritorio durante 6 meses, este particular, porque me gusta que decanten las cosas. Pero yo trabajo todas las mañanas de 7:30 a 10:00 a.m, todos los días escribo, con esa rigurosidad, todos los días. Pase lo que pase, yo estoy en ese horario dedicado a la escritura.
¿Y tienes un cierto volumen de escritura que te pones como meta o no?
No, ninguno.
¿Un número de páginas, de palabras, no?
No tengo nada de eso.
Graham Greene decía, hay que sentarse y escribir 500 palabras, por lo menos.
Claro.
Y ni siquiera mucho más, con 500 palabras uno está, decía.
Sería fantástico, 500 palabras. Hay veces que he escrito 3 palabras en todo ese periodo. Pero yo soy un hombre que me preocupo mucho de la escritura y de los adjetivos y de la puntuación. Así que, por lo tanto, le dedico mucho tiempo a la revisión.
Le queremos agradecer a Juan Ignacio Correa. Esta novela, entonces, es una novela, como les decía, de Editorial Catalonia. Ya está en las librerías. Segunda novela de Juan Ignacio Correa. La primera se llamaba Al Otro Lado. La pueden encontrar en todas partes. Muchas gracias, Juan Ignacio.
Gracias a ti.
Ya, pues nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de Gonzalo Rojas, el monógamo sucesivo. Gonzalo Rojas, el poeta. Ese. Hay otro, pero este es el poeta. Después, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense. Héctor Soto, Luis Larraín y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, que estén bien.